Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. Pese a que Salvador Illa ha tomado posesión del cargo como presidente de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont sigue ensombreciendo la figura del líder del PSC. En sus redes sociales, el prófugo de la justicia ha subido un vídeo de más de 8 minutos en el que ha asegurado que no esperaba una represión propia de otros tiempos por parte de un gobierno catalán al que ha tildado de estar de capa caída y, además, ha trasladado su apoyo y solidaridad a todos los que están siendo perseguidos y que recibieron, supuestamente él, una represión policial en el Parque de la Ciutadella.
Volia entrar al Parlament
per ser present en la sessió, per estar present en la sessió i poder ejercer mi derecho a hablar y mi derecho a votar. Pero desde primera hora de la mañana quedó claro que el Departamento del Interior había organizado un dispositivo judicial para impedirme no solo para entrar al Parlament, sino también intentar entrar al Parque de la Ciutadella. Es decir, impedir que yo pudiese ejercer mis derechos políticos, que son derechos fundamentales.
Además, ha querido agradecer a todos los que hicieron posible la operación tan difícil que pudo llevar a cabo para dar el mitin y no ser detenido, y que también saldrán adelante gracias a una cadena de acciones con las que pretende descolocar al Estado español. Por su parte, el Partido Socialista ha querido destacar el triunfo que supone la toma de posesión de Illa, y María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ha intentado quitar hierro a la huida de Puigdemont.
Bueno, yo diría que lo importante del jueves fue lo que ocurrió al interior del Parlamento y, por tanto, los discursos, las intervenciones, las interpelaciones que cada uno de los grupos políticos hicieron al entonces candidato, hoy presidente, Salvador Illa. Esto es lo importante, las cuestiones que ocurrieron fuera, que ustedes conocen perfectamente. En el día de ayer se dieron explicaciones por parte de los Mossos, también de la Consejería de Interior, de la Generalitat saliente.
También ha destacado que la investidura y los acuerdos a los que han llegado, entre ellos la financiación singular, ha sido modélica y que a partir de aquí se abre una nueva etapa política en Cataluña. Veremos. Y esta semana ha salido la actualización de los datos de población residente en España del Instituto Nacional de Estadística. Actualmente somos 48.800.000 personas en España y la cifra sigue subiendo ligeramente. Pero pese al incremento, seguimos inmersos en una profunda crisis demográfica. Este crecimiento está sustentado por la llegada de migrantes y no porque los nacimientos sean mayores que las defunciones. Rafael Puyol, experto demográfico, asegura que este fenómeno es muy positivo.
Porque nos permite devolver a positivo lo que sería un crecimiento interno negativo. Porque ayuda a que la natalidad no descienda todavía más. Casi exclamaría, bendita inmigración.
Los migrantes ya son más de 6.600.000, alrededor de 300.000 más que el año pasado. Y cambiando de tercio, la industria ferroviaria de alta velocidad ha registrado muy buenos datos en lo que va de verano. Tan solo en junio, más de 3,5 millones de viajeros han optado por este servicio de transporte. Esta cifra supone un crecimiento de casi el 22% respecto al mismo mes del año pasado. Borja Montero.
Un aumento que supera con creces al tren de media distancia, con un 6% más respecto a junio de 2023, y al cercanías, que registró un ligero descenso del 0,2%, aunque el transporte por ferrocarril en general ha crecido menos que el aéreo o el autobús, sigue siendo la opción preferida de muchos usuarios que han notado la entrada de la competencia. Es el caso de Bernardo.
Da como más seguridad, no tiene que hacer check-in para el embarque y en términos generales bastante cómodo.
Y también entre los viajeros internacionales, como Alejandro.
Yo prefiero tomar un tren, es más rápido que los buses. Yo he tomado más buses cuando estado aquí en España, pero la AVE yo lo tomaría otra vez.
Otro crecimiento ha sido en el transporte urbano, en un 4,5% interanual, que suponen más de 285 millones de personas.
Y 7 personas que formaban parte del público en el Rally Villa de Fitero, en Navarra, han resultado heridas al ser atropelladas por un vehículo que participaba en la prueba. Esta prueba ha sido suspendida y los servicios de emergencia han trasladado a 7 personas al Hospital Reina Sofía de Tudela, uno de ellos, un varón de 60 años que sufre politraumatismos con pronóstico reservado, al igual que un menor de 4 años. Son las 6:04, sigues en COPE, te quedas ahora con lo mejor de los fósforos.
COPE, estar informado.
La Lo mejor de la hora de los fósforos.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Herrera y a esta hora le propongo pasar un buen rato con la hora de los fósforos. Invito a que se quede a escuchar algunas historias, hombre, curiosas, ¿eh? Sé que estaba deseando que llegara este momento donde uno se ve reflejado en los demás. Deja de esperar y probablemente de buscar, porque este será el mejor momento del día. A tanta paz, como cuando por fin encuentras algo que llevas meses buscando, ¿no? Alegría extra la de Raúl, cuando su mujer había perdido la alianza, imagínense. Les llamaban los cansinos de Albacete. Raúl, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal está?
Pues muy bien, aquí echando la mañanita, trabajando.
Qué bien. ¿Encontró usted algo que perdió años después?
Pues años no. Nos fuimos de vacaciones este verano a Gandía y íbamos con los críos y de una mi mujer dice, he perdido la alianza. Fue bueno. A echar un pañuelo a una patelera y dice, se me acaba de caer la alianza. Pues bueno, nos ves sacando la bolsa de basura de la papelera, nos fuimos a la parte de atrás de un hotel, tiramos toda la basura al suelo, buscando el anillo por todos los lados. Nada, no lo encontramos. Fuimos a la policía, estuvimos todos los días, éramos los cansinos de Albacete que iban a preguntar por un anillo, una alianza, a ver si había aparecido. Total, el último día ya nos venimos. Pues nada, pues ya lo dimos por perdido, a ver si aparecida. Y nada, pues al cabo de los 2 meses... me escribe mi mujer por WhatsApp, me dice, ya tengo la alianza, que la he encontrado. Y resulta que estaba en el congelador de casa.
¡Uy! ¡Ay, madre mía!
Pero, ¿y Raúl, cómo acabó la alianza en el congelador de la casa?
Pues no lo sabemos. Ni ella se lo explica, porque aquí el que pierde la cabeza soy yo, pero mi mujer es una maniática de la organización y de todo, y de una se dio cuenta allí que no llevaba la alianza y lo había perdido aquí en Albacete.
Chelo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Chelo.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, yo perdí un hámster.
sí, cuénteme.
Tenía un hámster en casa y un día se escapó de la jaula, no estaba. Y pasaron un año o 2 años y yo buscaba mi hámster, yo creo que lo veía que por la noche salía, porque yo digo, hostia, ha entrado y ha comido, aquí hay migas. Pero yo no contaba el hámster y lo rebusqué. En mi casa hay muchos trastos, muchos. Y él estaba feliz en medio de los trastos, claro. Y entonces, en una mudanza, un día estamos vaciando la casa y a los mozos que vaciaban les oigo gritar, ¡aquí hay una rata! ¡Aquí hay una rata! Entonces yo corría por el pasillo. ¡No la matéis! ¡No la matéis! ¡Que es mi hámster! Y me miraron como un poco, esta tía es tonta o es boba o le pasa algo, porque ¿cómo tiene el hámster por aquí entre las cajas? Y recuperé mi hámster y lo tuve todavía mucho tiempo. ¡No lo matéis! ¡No lo matéis! ¡Por favor! Porque eran unos tíos muy cuadrados y muy fornidos. Digo, le pegan una patada a mi hámster y me lo machacan ahí mismo.
¿Y el hámster que comía por la noche? ¿Entraba en la nevera o qué hacía? ¿Abría la nevera?
Pero por ejemplo, un poquito de pan, pues yo qué sé.
Pero Chelo, para enterarme bien, o sea, el hámster se escondía de usted por la casa y aparecía por la noche. Total, y hacía las suyas.
Yo le perdí de vista casi 2 años. Pero porque era un hámster tímido, no sé.
Sí, ya se ve que era tímido.
Sí, menos mal.
Oye, esa es muy buena, porque es que no estás perdiendo algo inerte, sí, no, que estás perdiendo algo con vida. Encarni, buenos días.
Hola, Alberto, buenos días.
Hola, Encarni, mucho gusto.
Igualmente, qué alegría volver a hablar contigo, porque es la segunda vez que hablo contigo.
Ah, qué maravilla, por favor, me encanta que me llame. Me encanta. Bueno, ¿y usted ha perdido algo y lo ha encontrado con el tiempo?
A ver, Alberto, yo por correo certificado envié un detalle a la hija de una prima mía, en Lloré de Mar, Gerona, y no lo recibió. Como era certificado, correo, se abonaba un dinero en aquella época porque se había extraviado.
Claro.
Con el tiempo, con los años, recibo una boleta de correo para ir a recoger un paquete que yo decía, qué cosa más rara si yo no tengo nada por recibir. Y recibo el paquete. Había estado 8 años en Alemania.
¿Qué me dices?
El paquetito que yo envié a mi prima.
¿Qué me dices?
Y lo recibí 8 años más tarde, desde Alemania. intacto, estaba en su paquetito, no se había estropeado nada de lo que había, porque no se estropeaba, ¿eh? Lo que, bueno.
¿Qué le envió? ¿Se puede saber?
Pues un conjuntito de pendientes y cadenas de
Tous. Vale. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Pedro.
Buenos días.
Sí,
buenos días.
Sí.
Vamos a ver. Mira, yo lo perdí, fueron 12.000 euros.
Bueno, bueno.
12.000 euros. Acababa de vender un coche. Uh-huh. Era al principio cuando el euro acababa de implantarse, sustituir a la peseta. Uh-huh. Y un par de años después. Y bueno, vendí un coche y bueno, pues el que me lo compraba insistió en pagármelo en dinero. Uh-huh. Y me dio 12.000 euros. Esto era el día 31 de julio. Al día siguiente nosotros nos íbamos de vacaciones en agosto. Y bueno, pues digo, mujer, ¿qué hacemos con este dinero? No podemos, lo compramos por la tarde. Digo que no podemos ir al banco a ingresarlo, no, pues vamos a dejarlo en algún sitio. No nos poníamos de acuerdo, pensamos en 4 o 5 sitios diferentes. Al final, bueno, al día siguiente que nos íbamos, yo lo guardé en un sitio que me pareció oportuno y nos fuimos de vacaciones. Uh-huh. Volvimos de vacaciones después de un mes de estar en la playa tan a gusto, con la memoria borrada como la de los ordenadores.
Anda, usted dijo aquello seguro que me acuerdo, lo voy a dejar aquí porque seguro que me acuerdo.
Eso es. Y bueno, pues le digo, oye, ¿dónde guardamos el dinero? Ah, pues no sé, tú sabrás. Lo típico que dice. Mi mujer me lo dice mucho, pero tú sabrás. Y bueno, pues nada, no aparecía el dinero por ninguna parte. Buscábamos, revolvimos la casa de arriba abajo. Vamos, le dimos 70 vueltas. El dinero que no aparecía. El dinero que no aparecía y que no aparecía y que no apareció hasta 9 años más tarde. Mm. 9 años tardamos en encontrar el dinero. Mía. Lo encontramos porque fuimos a cambiar los muebles de cocina. Uh-huh. Bueno, pues yo en aquel momento había pensado, cuando dejaba de guardarlo, entre las sábanas, no sé qué, lo típico de buscar los ladrones, si entran en casa, entonces, bueno, lo guardé en otro sitio. Uh-huh. Total, que fuimos a cambiar los muebles de cocina y cuando empezamos a sacar toda la vajilla, pues entre toda la vajilla estaba la sopera buena, la que te habían regalado en la boda.
La que no se saca, claro.
Que no la sacas en la puñetera vida por nada del mundo, aparte que ya no se utilizan las soperas, pero no la sacas nada porque es la buena, no, esa me la ha regalado mi padre, no sé qué. No, esa no se puede. Bueno, pues dentro de la sopera estaba el...
¿Quién me dice? ¿Cuánto tiempo había pasado, Pedro?
9 años.
¡Madre mía!
Es subidón. Lo curioso de esto es que si lo llega a perder 9 años antes, no lo puede cobrar.
Claro.
Porque bueno, había sido el salto, ¿no?
Depende, no lo podría cobrar ahora. Si lo
ahora.
En el 2009 sí se podría haber cobrado.
No, pero claro, es cierto, pero vamos, además que, bueno, pues la novedad era la época de los billetes de 500, la época. Entonces, claro, no abultaba, el paquetito no abultaba mucho, pero ahí estaba.
Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Elena con H o sin H?
Sin H, como sin antiguamente. H.
Como antiguamente. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Un beso muy fuerte para todos.
Pues se lo devolvemos con mucho cariño. Cuénteme su anécdota. Gracias.
Bueno, mi anécdota es de mis mejores amigos. Mis mejores amigos se casaron en el barrio de Argüelles, aquí en Madrid. Ella nos dejó el año pasado y un poco en su recuerdo me apetecía mucho contaros lo que les pasó, que me parece una cosa muy curiosa. Se casaron, el fotógrafo hizo las fotos y cuando fueron a recoger las fotos, el fotógrafo había tenido una enfermedad, no estaba bien, tal. La mujer les dijo que no había podido hacer el trabajo. Total, que yo les he conocido toda la vida sin fotos de boda. Nunca tuvieron ni una sola foto de su boda, porque el señor este no pudo hacer su trabajo. Bueno, pues nada, pasan los años, sus amistades seguían en el barrio de Argüelles y su amigo Fernando un día, paseando por la calle, vio unas cajas de cartón a la puerta de unos portales y dijo, pero coño, si estas fotos son de Víctor y Maite, no, si son de la boda de estos.
No le puedo creer.
Y entonces, lo que le digo, llama corriendo a mis amigos, oye, Víctor, que están vuestras fotos de boda en una caja de cartón. Este señor había fallecido, su familia había deshecho o vendido el estudio fotográfico, habían sacado todo para tirar a la calle y dio la casualidad que pasó el tal Fernando y mi amiga pudo tener fotos de boda al cabo de casi 40 años de haberse casado.
Sí. Bueno, lo que da menos gusto es que te regalen algo que no quieres o que te regalen algo que sirve de mensaje indirecto porque no saben cómo decirte las cosas a la cara. Ay, esto no hace ni ilusión. No, ni ilusión ni nada de nada.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Buenos días, Carlos y compañía.
Buenos días, señor.
Bueno, pues arranco diciendo que siempre había defendido que cuando a alguien le regalan algo es de mala educación, ¿no? Pues devolverlo o cambiarlo por otra cosa. Bueno, el hecho es que con la madre de mis hijos siempre había tenido la misma discusión. Y un día me encuentro un sobre, mi cumpleaños, un sobre, lo abro. Bueno, depilación de pecho y espalda, muy bien. Ningún problema. Me voy al salón de belleza y según me recibe la estetician, me dice, bueno, vete quitándote la camisa y yo vengo con las armas de matar. Y allí que me aparece con cera y una espátula, se me queda mirando el pecho y me dice, ¿en serio que te han regalado esto? Y le digo, pues creo que sí, yo creía que iba a ser con cremita. Según me puso la primera espátula de cera en el pecho, te puedes imaginar los ojos de terror con los que yo miraba. Pegó el primer estirón, todos aquellos poros ensangrentados. Yo medio llorando y me decía la chica, ¿quieres que pare? Y le digo, no, tú me vas a dejar con menos pelo que un azulejo, porque yo acepto el regalo. Total, que llegué a casa con el pecho que parecía el culo de un mandril, pero sin un pelo, y le dije a mi mujer, le dije, yo he aceptado el regalo y me lo he hecho, pero tú te vas a comer un concierto de los Iron Maiden como está mandado. Lo que pasa es que, por desgracia, no vinieron los Maiden a San Sebastián, pero vale. Bueno.
Pero, claro, yo digo una cosa. Lo normal es primero afeitarle con una maquinilla y luego ponerle la espátula.
No.
Va directamente.
Hombre, lo puedes recortar un poco, pero si lo cortas del todo, no.
Yo fui a pelo. Valiente.
Qué valor. ¿Y cómo fue el primer tirón?
Pues algo indescriptible. O sea, entre el miedo que yo ya tenía porque sabía que me iba a doler y el dolor que realmente me hizo fue espectacular, porque yo vi que salió allí una mata de pelo brutal, pero claro, esos poros empezaron a ensangrentarse y yo decía, joder, pues es la primera. Pues no, que quedan unos 16 todavía.
¡Dios! ¡Madre mía!
Es que es un peluseo eso, nunca mejor dicho, pero es un peluseo, ¿eh?
Pues sí, bueno, para que tenga pelo.
Yogui, ¿eh? Debía ser yogui.
Madre
para que te regalen eso.
Ahora, yo me regalan eso y ya se puede meter el regalo.
Bueno, tú te lo haces en él. Tú me pegaste un día una bronca por tener, una cosa tan normal, como tener pelo en el sobaco o en la axila. Y tú decías, tú te lo quitas.
Sí, la
axila. Ay, por favor, sí. Mira, no entremos en esto porque es que...
¿Verdad?
O sea, axila, de verdad,
pero
no llevas,
es que yo creo
¿no
que
llevas
la axila...
pelo en la axila?
Lo visualizamos. No.
Lo que faltaba ya.
No, es, vamos, pero perfectamente afeitado, como debe ser.
Sí,
por un elemental sentido de la higiene.
Se puede estar higiénico, se puede ir higiénico.
Bueno, no sé. 900-50-60-06, ¿cuál es el regalo que más le fastidió, hecho con más mala idea? ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Buenos días, señor.
A ver, normalmente cuando la gente le suele hacer regalos a los niños, no suelen pensar en los padres. Entonces yo me acuerdo con mi hijo mayor, que le habían regalado una ruleta de estas de soniditos, que cuando la pila es nueva, la ruleta gira y tarda poco menos de un minuto. Pero según la pila se va acabando, hubo un día que estaba sonando una cosa rara y durante media hora la maquinita no se podía parar. Me acordé de mi hermana mucho cuando me lo regaló. Tanto me acordé que cuando le nació su hija, le puse pilas nuevas y se lo devolví, junto a mayores con una batería.
¿Pero eso hacía mucho ruido?
Digamos que era algo así como insufrible, porque sonaba el típico taca, 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 y luego el sonido de turro. A de ambulancia, B de burro, pero la ambulancia se podía eternizar, que eso más que una ambulancia parecía la sirena de un concierto de los Iron Maiden.
Qué buen regalo ese.
Juguetes que... Cuidado.
Sí, regalos con muy mala idea. 900-50-60-06. ¿Qué tal, Natividad? Buenos días.
Buenos días, Carlos y equipo. Yo también me encantan los lunes, empezar la semana. Y desde que me he jubilado, que tengo 74 años, soy autónoma y me jubilé a los 70, soy mi alegría por la información, por la simpatía y por todo. Me hacéis reír muchísimo y eso es muy bueno para mi salud. Mira, os voy a contar.